Misión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Quibdó, Chocó, Colombia. Estudió en los colegios de La Merced y San Francisco de Asís. Se graduó de la Universidad de Zulia como médico cirujano e hizo una maestría en epidemiología. Trabajó en Trinidad y Tobago para las Naciones Unidas y luego se trasladó a los Estados Unidos. Comenzó a trabajar en el Miami-Dade College en el 2011 como consejera académica y en la actualidad es jefa de laboratorio y profesora del programa de asistente médico. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de radio y televisión Martí. Les hablaba al comienzo de una mujer extraordinaria que ha logrado su sueño americano. Ella es la doctora Dadilia Garcés. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles.
Muchas gracias por la invitación.
¿Dónde naciste y cómo fueron esos primeros años de infancia y estudio en tanto en La Merced como en San Francisco de Asís?
Bueno, yo nací en Quibdó, Chocó, Colombia, como mencionaste. A los pocos días de nacida, mi familia se fue hacia Bogotá, la capital de Colombia. Y cuando teníamos yo 7 años, nos mudamos para Venezuela. Mi papá consiguió un trabajo en Venezuela y nos mudamos a la ciudad de Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela. Ahí empecé a estudiar en el Colegio La Merced. Mis primeros años de escolaridad fueron allí. Y finalicé mi bachillerato en el Colegio San Francisco de Asís. En esos momentos entendí de muy temprana edad lo que es ser inmigrante, lo que es pasar de un país a otro, que parecemos, tenemos el mismo idioma, pero las costumbres, todo es muy diferente en un momento determinado. Y eso me ayudó mucho a abrirme y a entender la perspectiva de las personas. Honestamente, estoy muy agradecida de haber tenido esa experiencia a tan temprana edad.
Y esa transición de esa colombiana a convertirse en una colombiana venezolana, ¿cómo te fue?
Mira, en aquel momento yo diría que hubo un poco de bullying, sino que hace mucho tiempo no había esa definición. El acento, la manera de crianza era muy diferente, pero me fui adaptando. El clima no fue muy amable conmigo, venía de una ciudad muy fría como era Bogotá, y llegué a Venezuela, Maracaibo, descubrí que era más alérgica de lo que tenía que ser y me enfermé mucho inicialmente, sí. Y de hecho, tuve una picadura de 2 hormigas en mis piernas y estuve 15 días hospitalizada por una infección, porque me dio alergia y me dio una infección la picada de hormigas. Así de que verme sin mis amigos y lo que yo estaba acostumbrada a hacer fue fuerte inicialmente. Pero vengo de un par de papás de verdad, de que eran los primeros profesionales de su familia, de que me dieron siempre las herramientas de que podíamos salir adelante, que teníamos que acostumbrarnos. Y eso de verdad me ayudó, sin olvidar quién yo era, ¿no? Sin dejar esa colombianidad, ese de que quiero todavía mi patria de nacimiento y adoro a mi patria de crianza. Pero fue un poco difícil para una niña de 7 años estar los primeros días hospitalizada en un país nuevo, que todo el mundo te hacía burla por el acento. Fue fuerte, lloré mucho inicialmente. Yo le decía a mis papás que yo me quería regresar, pero lo logré. No me asesinaron las hormigas, lo que no mata fortalece. Y sí, logré abrazar esta gran ciudad y este gran país y de verdad les agradezco mucho a ambos países porque gracias a lo que aprendí en ambos soy quien soy.
Bueno, y te voy a decir eso, lo que no mata fortalece, porque al final del día creo que eso y la mano de Dios, porque no creo en casualidades personalmente, creo que es causalidad, ¿verdad? Y, sí. Y creo que eso como ya te dio el sentido hasta cierto punto de estudiar la medicina porque escogiste casualmente epidemiología.
Correcto. Mira, el todo pasa por algo. Uno no lo entiende en un momento determinado, mucho menos cuando eres niño, mucho menos a nosotros nos tocaba muy diferente porque pasas a ser el extranjero eterno. Cuando iba a Colombia a visitar a mi familia, ya yo no era la prima colombiana, era la prima extranjera.
La prima, colombiana venezolana.
Exacto.
No, y me cuando vivías en Venezuela, eras la colombiana viviendo en Venezuela.
Exacto, ¿no? Entonces pasas a ser el eterno extranjero. Ya no eres el que pertenece uno o a otro, ¿no? Entonces, había ese choque un poco, el poco también las burlas un poco de porque ya yo no hablaba igual que ellos o desconocía cosas entre un país que en esa época no existía tanta información y fluía tan rápido como ahorita. Entonces, te desconectabas un poquito, a pesar de que mis papás trataban de mantenernos en contacto. Pero eso permitió muchas cosas. Me permitió tener una mejor perspectiva, me permitió tener un mejor entendimiento de los seres humanos. Y sí, abracé la medicina más por casualidad que por cualquier otra cosa. Yo realmente quería ser era ingeniera. Pero entre una cosa y otra de la vida no se dio y mi segunda opción era ser médico. Y llegué a la medicina gracias a eso, porque afortunadamente fui muy disciplinada. Yo siempre he dicho que yo no fui inteligente, yo fui muy disciplinada. Y las áreas de la ciencia me gustaban mucho, entonces tuve la oportunidad de entrar a la Universidad del Sur.
Y doctora, para ti, ¿cómo fueron esos primeros años de medicina? Porque para muchos, especialmente los que entran en la medicina y en leyes, dicen que el primer año y medio es el más difícil hasta cierto punto.
Fue los dos primeros años son, o ahí sí es otro punto de quiebre, o aprendes a doblarte o te partes, ¿no? Fueron difíciles. Yo tuve una ventaja de que, como estudiaba en la universidad pública, cuando hubo las universidades públicas en Latinoamérica se caracterizan de que uno sabe cuándo entra una carrera, pero no sabe cuándo termina. Porque ocurren, somos el centro político y de manifestaciones y de todo lo demás. Y llegó un momento de que hubo un paro nacional de universidades y yo me quedé sin estudiar. Y le dije a mi papá que no quería hacer eso y fue cuando empecé a estudiar educación. Entonces, el empezar a estudiar otra carrera, yo estudié medicina y educación al mismo tiempo, me permitía como que educación me daba las herramientas para realmente continuar en este proceso. La gente me decía que yo estaba loca, que como yo estudiaba dos carreras al mismo tiempo, que medicina era muy demandante, planteábamos de que uno se siente muy estresado, pero esa herramienta de tener yo otra carrera me dio la oportunidad como de poder desahogarme indirectamente. Fue mi manera, mi escape. Y después que uno pasa los dos primeros años, todo es mucho más fácil.
Y terminan esos años y te conviertes en esa doctora. Y escoges esa maestría en epidemiología. ¿Por qué?
Como me gradué de las dos profesiones casi al mismo tiempo, ¿no? Me di cuenta de que todo el mundo en la medicina y sueña hacer la parte clínica. Siempre quieres, que la extraño, la quiero mucho de hecho, pero quieres siempre trabajar con pacientes, el cirujano quiere operar, pero comprendí que la parte de educar una población tenía un alto impacto en la salud de una comunidad y muchísimo en cada individuo. Y con esa facilidad que había aprendido en la universidad, la parte de educación, junto con la medicina, pensé que era una buena combinación utilizar estas habilidades para la salud pública. Y realmente fue una buena decisión porque para emigrar nuevamente hacia Europa y hacia otros países que me tocó viajar, el hecho de tener una maestría en salud pública me abrió muchísimas más puertas que si hubiese sido una especialidad clínica.
Estamos en conversación con la doctora Dadilia Garcés. Aquí, en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, hacemos una pausa y regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado y nuestra invitada de hoy es la doctora Dadilia Garcés. Ella es una experta en todo lo que es epidemiología y en estos momentos ella trabaja en el Miami-Dade College como esa profesora para esos asistentes de médicos que están tratando de obtener esa licenciatura. Pero al principio del programa estábamos hablando de su vida en Chocó. Quibdó, Chocó, Colombia, y que a los 7 años su familia se traslada a Maracaibo, Venezuela. En otras palabras, desde el frío de Bogotá al calor de Maracaibo, y esa transición a ella le costó mucho la adaptación, no solamente del clima, sino por sus alergias. Desafortunadamente, estuvo en el hospital por unos 14 días, pero lo que no te mata fortalece, ella misma lo dice, porque a causa de eso ya tenía su destino escrito. Y es que estudia medicina y recibe esa maestría en epidemiología. Y ahí te gradúas y empiezas a trabajar primero en unas zonas, vamos a decirlo, no muy céntricas de las ciudades, ¿no?
Sí, empecé a trabajar en Venezuela para tú obtener tu licencia. Tienes que trabajar lo que se llama o 2 años de internado rotatorio en un hospital de la ciudad o 1 año en una población rural, en una población lejana. Y esto me dio la oportunidad de trabajar con una población indígena que se llaman los Guajiros o los Wayú, que son una población de hecho, la más grande de Latinoamérica, tiene más de 400.000 integrantes de esta tribu, y ellos dicen que ellos no tienen territorio, que ellos pueden pasar entre Venezuela y Colombia. De hecho, tienen las dos nacionalidades por eso. Pero fue bien interesante trabajar con ellos, entender ese contexto cultural que ellos tienen, cómo manejan la enfermedad, cómo manejan la vida, la muerte. Es bien interesante y respeto mucho lo que se refiere a la cultura que tienen las personas del mismo mundo, los nativos.
Y doctora, pasa lo que pasa en Venezuela. Ocurre ese cambio de poder. Hugo Chávez es el presidente que se convierte en gobernante y empieza con el régimen, lo que es Chávez Madurismo, y decides abandonar Venezuela y vas al viejo continente.
Sí, lamentablemente después de trabajar con las comunidades indígenas, tuve la oportunidad de trabajar en una población bien deprimida, en una población muy pobre dentro de la misma Maracaibo, pero empezó a ponérsele a la salud un tinte político. Y dado a que mi especialidad es trabajar con comunidades y directamente con gobierno, investigación, tomé la decisión por salud mental de salir de Venezuela y tratar de aprender un nuevo idioma ya después de los 30 años en Inglaterra. Yo viví en Inglaterra aproximadamente 1 año, estudié allá inglés y estando allá apliqué para las Naciones Unidas como médico voluntario y regresé al Nuevo Mundo otra vez a Trinidad y Tobago a trabajar como médico voluntario, como médico general y médico epidemiólogo.
Háblanos de esa experiencia trabajando para las Naciones Unidas en esa isla caribeña.
Mira, es bastante interesante. Lo primero que me llamó la atención es el contraste de que entre Venezuela y Trinidad la distancia en millas náuticas son menos de 12 millas náuticas, pero son pueblos completamente diferentes en sus costumbres, sus características. El poder trabajar, primera vez que trabajaba en un segundo idioma que era en inglés, tener la responsabilidad de atender pacientes en un idioma que no es tu lengua materna. Fue una gran expectativa. Honestamente, yo siempre he sido bendecida. Me conseguí con un grupo de personas que me acogieron muy bien, un grupo de amigos venezolanos. La embajada estuvo muy pendiente de mí, su embajador en aquel momento. Hicimos como un pequeño grupo de venezolanos en ese sentido, pero también la gente de Trinidad me acogió muy bien y tuve la oportunidad de tener una estrecha relación en aquel momento el presidente. Mr. Richardson también me acogió debajo de su ala, entonces fue como sentirme haciendo lo que quería y ser la niña consentida de Trinidad. Fue una experiencia maravillosa, su gente es muy amable, hay que entender muchas cosas que transcurren, uno piensa que la idiosincrasia caribeña es la misma en cada lugar, me sirvió para esa sensibilidad cultural entender muchas más cosas.
Pero hace ese cambio de nuevo y decides coger ese rumbo hacia los Estados Unidos, porque habían colombianos, porque habían venezolanos, por la medicina, por los estudios, por las investigaciones que se hacen. ¿Y cómo fue esa llegada y esa nueva adaptación, porque te estás adaptando a costumbres desde los 7 años.
Sí, realmente mi contrato en Trinidad y Tobago acabó y me fui para Canadá por razones personales. No funcionaron las cosas como yo me imaginaba. Y lo que tú mencionaste al inicio del programa, siempre hay una mano divina que lo guía a uno. Unos grandes amigos me dijeron, vente, pásate unos días en Miami, piensa mejor las cosas, porque mi mundo se derrumbó y tenía que empezar de cero nuevamente, ¿no? Entonces, como te mencioné, pasaba a ser la niña consentida, pasé a ser la cenicienta. Mi cuento se había ido en la dirección opuesta. Afortunadamente, estos amigos me invitaron, me enamoré de la ciudad de Miami, conseguí un trabajo aquí como niñera con otra familia fantástica, que me acogieron y me quisieron mucho. Y en el proceso fui solucionando como que todos los pasos que necesitaba solucionar y madurar y como que a veces uno tiene que tomar un tiempo para también respirar y curar muchas cosas que tú no has terminado de cerrar. Cuando ya ese proceso pasó, como que las cosas empezaron a fluir de una manera mucho, muchísimo mejor. Y bueno, y es cuando empiezo a tener ya otras oportunidades laborales, incluyendo la que ejerzo ahorita como profesora del Miami Dade College.
Estamos en conversación con la doctora Dadilia Garcés, aquí en este programa de perfiles. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Les habla Tomás Regalado y tengo el inmenso placer de estar con nosotros como invitada la doctora Dadilia Garcés. Es un cuento impresionante, una historia de triunfo y una historia de un sueño hecho realidad, porque esta señora, esta doctora, especializada en lo que es la epidemiología, nació en Colombia, en un pueblo muy lejos de lo que es la capital. Se trasladó a la capital con su familia. A los 7 años, la familia decide abandonar Colombia por una posición de mejor empleo de sus padres y rumbo a Maracaibo, Venezuela. Ahí de nuevo adaptarse a lo que es a los 7 años, ese cambio de diferente acento, de un clima completamente diferente también, un acento diferente. Y aparte de eso, los cambios de cualquier mujer y los cambios de estudios y mucho más. Aparte de eso, el destino siempre la marcó a ella en su profesión porque al llegar a Maracaibo le dio lo que es un ataque alérgico, pasando 14 días en un hospital, pero la fortaleció y continuó estudiando y a llegar a estudiar lo que es la profesión de medicina. Ahí lo hizo en Venezuela, pero al cabo de la llegada de Hugo Chávez, como la política y desafortunadamente la medicina se involucró en ese conflicto tan grande, ella decidió viajar al viejo continente. Ahí estudió el inglés y estando allá tiene una oferta de trabajar en lo que es las Naciones Unidas y se muda a Trinidad y Tobago. De Trinidad y Tobago, por mucho tiempo ahí, coge rumbo a Canadá. Desafortunadamente las cosas no suceden de la manera que ella pensaba, gracias a unos amigos que la invitaron a venir a Miami. Aquí se enamoró del clima, de las personas y tiene tremendo trabajo en estos momentos que lo ejerce después de esa lucha para llegar a su propia profesión, porque empezaste como niñera aquí y estudiando, estudiando para hacer la reválida para estar en donde estás ahora, ¿no?
Sí, pues yo llegué aquí, lo que te mencionaba al principio del programa. La ventaja de tener una especialidad que no es clínica es de que no es necesario ser reválida. Y tuve la oportunidad de que el college abrió, yo comencé en el Miami Dade College como consejera en el área de negocios, en la escuela de negocios. Después de allí pasé a ser la jefa del laboratorio del programa de asociado médico, que es donde trabajo ahorita, o el physician assistant. Cuando abrieron la plaza, era la primera vez que abrían la plaza para alguien que no fuese un médico con licencia para ejercer clínicamente, o un physician assistant o un asociado médico. Y que gracias a que había ganado trabajando en el college en diferentes posiciones, quedé como profesora hace 7 años. Y desde allí enseño ya varias clases, todas dirigidas hacia el área relacionada con la epidemiología. Enseño salud pública, enseño el comportamiento médico y comunitario, y enseño el proyecto de investigación hacia las comunidades.
Y en estos momentos eres una persona extremadamente codiciada por lo que sabes y lo que has estudiado. El mundo se enfrenta a una pandemia que nadie se esperaba, y todos los días hay un lanzamiento, como dicen los americanos, de curveball, un lanzamiento a la curva, porque hay variantes y hay cambios en lo que es esta pandemia, ¿no?
Sí, eso fue algo también que, volvemos, la mano de Dios. Yo también soy muy creyente y yo creo que eso es una de las llaves del éxito. Uno no debe perder la fe nunca. El día que se presenta que estamos cerca del cierre, yo estaba en el campus, uno de mis colegas era el que habían encargado a que hablara con la prensa de que era lo que estaba con el COVID, pero no pudo asistir porque estaba enfermo. Entonces, de último minuto me avisaron a mí, a un camarógrafo fue, yo expliqué qué era lo que estaba ocurriendo, y el camarógrafo llamó de allí a un productor y le dijo que yo hablaba muy bien, que pronunciaba muy bien el español, que articulaba bien, y se empezó a aprender esta parte de mi vida que nunca pensé que realmente la iba a tener, que es a pasar a ser la comunicadora de salud ante los medios, ante un momento tan crítico que está pasando en estos momentos la humanidad.
Un mensaje para esas mujeres que te están escuchando en estos momentos de parte de la doctora Dadilia Garcés.
Un mensaje para todas las mujeres. Miren, el cielo es el límite. No, el no es una cara de la moneda, no es la moneda. El sí está del otro lado. Luchen por sus sueños, sean honestos, tengan una fe inquebrantable, crean en lo que crean, siempre mantengan su fe. Sobre todo, nunca olviden sus valores, porque esos valores son los que le dan a uno la fortaleza y siguen marcando siempre el horizonte hacia donde uno quiere ir.
Dadilia Garcés, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias a ustedes por la invitación.
Amigos, muchas gracias a ustedes por la sintonía. Continúen con la programación de Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisiónmartí.com. Se despide de ustedes, Tomás Regalado.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.